Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Amén, amén. Yo te adoraré. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, músicos. Gracias por regresar. Es bueno, es agradable estar juntos de nuevo en este servicio de la noche. Estamos anticipando más de lo que el Señor tiene para nosotros. Simplemente me encanta alimentarme de su palabra y estoy seguro de que ustedes sienten lo mismo. No es una carga, es ligero, es refrescante, animante, da fortaleza y esperanza, fe. Quisiéramos retomar, si pudiéramos, donde nos quedamos más o menos esta mañana, y vamos a comenzar leyendo de Lucas capítulo 12, versículos 32 al 34. Lucas capítulo 12 y versículo 32. Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Padre de ustedes quiere darles el reino. Es agradable a Él. Le place dárselos. No está tratando de retener nada. Lo único que quiere retener de ustedes es el pecado. Pero todas las cosas que son buenas, Él toma, le place en darles el reino. Vende lo que poseéis y dar limosna, aseo bolsas que no se envejezcan. Una vez más, llevaban bolsas bajo sus vestidos y muchas veces estaban aún cosidas a sus ropas, y en esas bolsas llevaban tesoros, cosas que no querían que fueran robadas de ellos, que no querían perderlas. Dice, haceo bolsas que no se envejezcan. Algunas veces se hacían bolsas que se ponían un poco viejas porque eran bolsas. Yo puedo recordar mis bolsas de pantalón del día moderno. Sería un ejemplo de las bolsas que... Y yo puedo recordar muchos hoyos en mis bolsas, preguntándome a dónde se fue mi lápiz o mis monedas o algo que era valioso para mí. Y típicamente uno ponía cosas en su bolsa si eran valiosas para uno. Uno generalmente solo no quería andar un montón de basura, sino que cosas valiosas para uno. Así que dice, aseo bolsas que no se envejezcan. Por supuesto, está hablando parabólicamente, tesoro en los cielos, que no se agote. Donde el ladrón no llega ni el polilla destruye. Así que está hablando parabólicamente. Aquí está diciendo, ¿sabes? Llevamos bolsa para llevar nuestros tesoros en ellas. ¿Saben? Pongan sus tesoros en el cielo, donde la polilla no destruye o las cosas no se enzarran y los ladrones no se las van a robar o no las van a perder porque tienen un hoyo en la bolsa. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así que sabemos que esto no está hablando enteramente de posesiones físicas, porque las cosas que son verdaderamente tesoros para nosotros, revelación, por ejemplo, es un tesoro. Las pruebas por las que uno pasa, las pruebas de fuego que producen carácter, ese carácter que es un resultado de esa prueba, saben, Pedro dijo que es más preciosa que el oro, que ha sido probado en fuego. Así que esas son cosas que tendremos por la eternidad. Nadie nos las puede quitar. Esas son las cosas que no pueden corromperse o encerrarse o caerse por un hoyo en la bolsa. O son las cosas que atesoramos y uno las está almacenando en el cielo. Y él dice, ¿dónde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón? Queremos que nuestro corazón esté donde esté ese carácter. Queremos que el carácter esté donde esté nuestro corazón. Pueden ser inversiones alguna vez en tiempo, inversiones de energía a otros. Esas son almacenar tesoros en el cielo. Y también quisiera leer una cita. la parafraseé esta mañana, pero quisiera leerla del mensaje ese día en el Calvario, septiembre 25 de 1960. Discúlpenme. Comencé a hablar y inhalé algo. Él fue un solo hombre, el hombre perfecto. Él dio su vida y puso el ejemplo para ustedes. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora, lo primero que quiero decir es que Jesús nunca vivió para sí mismo. Su vida fue gastada para otros. Eso es perfectamente vida eterna. Así que si alguien les pregunta qué es la vida eterna, ustedes pueden decir, no te voy a decir más o menos lo que es. Les voy a decir perfectamente lo que es vivir tu vida por otros. Eso es perfectamente vida eterna. Cuando ustedes dicen que van a la iglesia y hacen cosas buenas, eso está bien. Deberían de ir a la iglesia, deberíamos hacer cosas buenas, deberían de ser los resultados de una vida cristiana. Pero cuando ustedes viven su vida para sí mismos, ustedes no tienen vida eterna. Así que una vida egoísta es una vida que no tiene vida eterna. Eso es bastante, esas son palabras bastante agudas. No hay mucha área gris ahí. Si alguien está viviendo una vida egoísta, saben que no ha nacido de nuevo. Yo sé que no sonó mejor la segunda vez o la tercera vez. No debe de hacer. Deberíamos de estar avergonzados si estamos viviendo una vida egoísta, correcto. Y no deberíamos de vivir una vida egoísta demandante en la iglesia. Si hay algún lugar donde deberíamos de estar avergonzados en la iglesia, no hicieron esto por mí, no hicieron aquello, no me salgo con la mía de esta manera o de aquella. Esa es una vida egoísta. Lo probó cuando se trató del Cordero de Dios. Él vivió y tuvo vida eterna, porque no vivió para sí mismo, él vivió para los demás. Y ustedes reciben vida eterna cuando reciben ese día, y ustedes ya no viven para sí mismos ese día en el Calvario, recibiendo ese día. Ustedes ya no viven para sí mismos, ustedes viven para otros. Eso es de hecho liberación, correcto. Esa es liberación de sí mismo. Es de hecho la mejor manera de vivir. Verdaderamente lo es. Es un sacrificio. Es la mejor manera de vivir, es vivir correctamente. Estás liberándote de ti mismo. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras nos reunimos para este servicio de la noche, con agradecimiento en nuestros corazones, regocijándonos por otra oportunidad. No sabemos, Señor, cuántas otras oportunidades tendremos de reunirnos de esta manera. Atesoramos estos tiempos, Señor, y queremos redimir el tiempo, como vemos que la hora es tardía. Y el día ha pasado, ha sido gastado. Queremos redimir este tiempo, Señor, así que nos rendimos una vez más y te invitamos que nos ministre, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades. Y Padre, algunas veces lo que nos traes puede ser muy cortante, pero necesitamos eso. Y algunas veces puede ser muy consolador y necesitamos eso. Algunas veces puede ser muy animante y ciertamente necesitamos eso. Y algunas veces edifica fe y necesitamos eso. Algunas veces necesitamos corrección, necesitamos eso. Necesitamos todo lo que tu palabra nos trae, lo que tu palabra provee, sabiendo que, Señor, todo tu motivo y objetivo es amar. Amándonos al estado correcto de mente, la manera correcta de ser, la vida correcta, el tipo correcto de vida, a medida nos revelas tu palabra y abres nuestros ojos del entendimiento para una más perfecta manera. Te pedimos, Padre, que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno esta noche. Y, Padre, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que me olvidé mencionar también que no sabemos. Así que la madre de la hermana Ana y sus hermanos todavía están en la ciudad, por lo que entiendo. Ellos quieren tener un pequeño memorial para su hijo, su hermano, el hermano Juan, y quieren hacerlo muy pronto, rápidamente, porque necesitan viajar de regreso a su hogar en Colorado. Y hay miembros de familia del lado de la familia, pero sé que el lado de la familia quiere hacer cosas, pero tal vez tengamos un servicio memorial rápidamente. Así es como estas cosas suceden algunas veces. Algunas veces la gente puede estar con problemas del itinerario de los servicios memoriales y sabemos que puede ser inconveniente. Y la muerte es inconveniente, es una interrupción a nuestra vida. Así que toda la cosa es una interrupción. Así que no vamos a preocuparnos de conveniencia. Están preocupados sobre dejar que esto sea un tributo para la fe del hermano Juan en el Señor. Y de alguna manera, la gente se ha traído a la luz más adelante. Algunas veces esta es la única manera. Yo sé de muchos casos que es la única manera de lograr que miembros de familia lleguen a la iglesia hablando sobre las cosas que son importantes para nosotros. Y así que yo no sé. Vamos a hablar con la hermana Ana mañana, pero pudiera ser el martes en la noche. Si ese es el caso, ciertamente haremos lo mejor de llamar a todos y lo pondremos en Facebook. Yo sé que no todos están en Facebook y no todos necesitan estarlo. Ese es un canal que tenemos, eso es una avenida que tenemos, pero también tenemos el teléfono, así que haremos lo mejor de notificar a todos lo mejor que podamos. Pero va a haber algún tipo de servicio memorial. Así que Jesús nos dijo que almacenáramos tesoros en el cielo, correcto. Y así que yo quiero hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. Ustedes no. Esto no es ni siquiera una petición, es un mandamiento. Él está diciendo, hagan esto. Almacenen sus tesoros en el cielo. Bueno, hermano Doug, yo pienso que es simplemente terrible que tú almacenes tesoros para ti mismo. Bendito sea Dios. Yo no voy a hacer algo así. No lo es. Es simplemente haciendo lo que Jesús dijo que se hiciera, correcto. Y esto es algo que nadie más puede hacer por ti, correcto. Nadie va a almacenar tesoro por ti. Tú no vas a tener una cuenta que está siendo llenada porque mamá y papá estaban ocupados almacenando tesoro por ti, o el pastor, o la iglesia. Nadie más puede hacer esto por ti. No hay tesoros almacenados por asociación. Correcto. Bueno, yo estaba asociado con estas personas que estaban almacenando tesoros, así que por asociación yo tengo tesoros almacenados. No los tienes. No hay. Yo almacenaré tesoros para mis nietos. Tan bonito como eso suena, y realmente como tanto como los abuelos quisieran hacer eso, correcto. Y si no entienden eso, es solo porque ustedes no son un abuelo. No va a haber ningún depositorio en el cielo donde depósitos silenciosos pudieran hacerse, como pudiéramos hacer por un fondo de universidad o un fondo para nuestros nietos. Esas son cosas agradables, cosas buenas, pero cuando se trata de este tipo de tesoros, es una cosa de uno en uno. Esa es una base individual. No hay. Yo voy a la iglesia más dadivosa y depositorio. Correcto. Ustedes no están almacenando tesoros en el cielo porque tu iglesia está dando. Correcto. Mientras estemos en ese tema, parece como que repetidamente nos encontramos como un poquito de impedimento. Uno está tratando de sacar eso, y la razón por la que sacamos eso es porque venimos todos de diferentes bases, venimos de diferentes iglesias. Algunas iglesias, si tú estuvieras pagando tus diezmos y tal vez no tenías un pastor local, ¿qué hacías con el dinero? Yo no sé qué hiciste con él, pero supongo que ese dinero se volvió el dinero de la iglesia. Pero en una verdadera iglesia, no es el dinero de la iglesia. Los diezmos van al ministerio, correcto. Las ofrendas van a pagar, las ofrendas generales van a pagar las utilidades y luz y la renta, las cosas naturales que son necesarias para que tengamos reuniones. Y luego hay ofrendas especiales que son hechas, ofrendas misioneras, ofrendas designadas para fondo de edificación o esto o lo otro. Pero he oído que he sido pastor por 30 años y sigo oyendo términos como que va a pagar la iglesia esto, la iglesia va a pagar aquello. Y mi pregunta es, ¿quién crees que es la iglesia? No hay iglesia alguna. que está pagando por esto o aquello. No hay un fondo o una olla de dinero que es discrecionaria para que la iglesia decida qué hacer con ella. Correcto, si es una ofrenda, ya, si es diezmo, no es de ustedes. Correcto, va a los levitas. Correcto, si hay necesidades en el cuerpo, entonces el cuerpo recoge ofrendas. Esa es la iglesia. Así que si alguien me pregunta alguna otra vez si la iglesia va a pagar por esto o lo otro, yo voy a decir, no lo sé, lo vas a pagar tú, porque tú eres la iglesia. El hermano Branham habla sobre esto en gran detalle, aún habla sobre cómo que uno debe encargarse de las necesidades del cuerpo local primero, pero depende de la discreción del cuerpo. Si un extraño entra y necesita una llanta o necesita algo para poder seguir en el camino, depende de la iglesia, y la iglesia puede recoger una ofrenda para esa persona. La iglesia no está obligada a hacerlo, pero la iglesia puede hacer eso si decide hacer eso. Esa es la iglesia. Correcto. Así que piensen en la iglesia como ustedes. Así que cuando hagan estas preguntas, pregúntense a sí mismos, ¿estoy dispuesto, listo o capaz de hacer eso? Porque si no tenemos cuidado, institucionalizamos esta cosa y le quitamos la personalidad de eso, y alguna organización puede encargarse de algo. Tú eres esa organización, tú eres el cuerpo del cual yo soy un miembro a sí mismo. Correcto, así que no significa, ¿saben?, que porque diezmos van a los levitas, incidentemente, no usamos todos los diezmos. Sí tenemos un salario, y luego buscando y siguiendo el liderazgo del Señor, buscando para las necesidades, para que estos diezmos vayan a ellos, para adelantar el ministerio. Así que solo porque vemos los diezmos, recibimos los diezmos, no significa que no, pero que no somos parte de la iglesia, que no contribuimos a ofrendas y pagamos diezmos y así sucesivamente. Somos como todos los demás en ese sentido. Así que ustedes almacenando su tesoro en el cielo, es un asunto individual. Y esta es una instrucción individual. Así que Jesús les está hablando a ustedes, me está hablando a mí, está hablándole a todos y cada uno de nosotros, y la recompensa que recibimos, que estamos almacenando en el cielo, las recompensas que veremos en esta vida y en la vida venidera, están basadas en esfuerzo individual. Correcto. Y luego hay una segunda parte de lo que Jesús está diciendo. No solo está diciendo almacenen sus tesoros en el cielo. Él dice que donde está el tesoro de ustedes, ahí estará el corazón de ustedes también. Así que yo quiero, si mi tesoro está en lugares celestiales, yo quiero que todo mi corazón esté centrado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nadie más puede almacenar cosas por ustedes en el cielo. Lucas capítulo 12, versículo 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gracias, Padre. Vender lo que poseéis y dar limosna, aseo, bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El corazón sigue el tesoro. En Abraham y su simiente, el hermano Branham dice, porque donde está vuestro corazón, ahí también están vuestros tesoros, dijo el Señor Jesús. El corazón de ustedes está unido a esos. Ustedes son parte de ello. Eso es poderoso, ¿no es así? El corazón de ustedes está edificado en eso, donde está el tesoro de ustedes. El corazón de ustedes está construido ahí. Eran parte de ellos. Ustedes se vuelven parte de Cristo porque están edificados en la estructura de Cristo, porque son la novia de Cristo, si lo aman. ¿Cuántos lo aman? Amén, amén. Y luego de la edad de la iglesia de Esmirna, página 118, el hermano Branham dice, estas cosas físicas no son las verdaderas necesidades básicas de sus vidas. Porque la vida de un hombre no consiste de las cosas que él posee. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades materiales serán añadidas a ustedes. El pueblo de Dios no es de mente material. Leamos eso de nuevo. quizás hizo un error. Esto debe de haber sido antes de 1963, o cual la fraseología que la gente inventa. La gente, el pueblo de Dios no es de mente material, sino que tienen mente de Cristo. Ellos no buscan los tesoros de abajo, sino que buscan los de arriba. Es absolutamente verdad. La mayoría de los cristianos no son ricos. O eso pasó por encima como un globo de plomo. La mayoría de los cristianos no son ricos. Eso es verdad. Yo entiendo que yo no me estoy entrando en política aquí, pero yo entiendo que el Partido Democrático en su convención aquí estaban taladrando los billonarios, y uno de sus billonarios se levantó a taladrar sobre a los billonarios. Solo es errado si es un billonario de republicano. Los billonarios democráticos tienen una mente alta. Disculpen por eso. La gente de Dios no tienen mente material, sino que tienen la mente de Cristo. Ellos no buscan los tesoros de abajo, sino que buscan los de arriba. Es absolutamente la verdad. La mayoría de los cristianos no son ricos. No es malo o errado ser rico, pero es un hecho de que la mayoría de los cristianos no son ricos. Más bien, están del lado de pobre. Así fue en los días de Jesús. Tienen ¿cuánto tenía Jesús? Solo tenía un juego de ropa. Tuvo que pedir prestado una sepultura en que ser sepultado. Más bien están del lado pobre. Así fue en los días de Jesús y en los días de Pablo fue verdad y debería de ser cierto hoy. Oh, no es demasiado cierto hoy para la edad de la Odisea, que tiene abundante riqueza, donde muchas veces el criterio de espiritualidad es una abundancia de bienes materiales. De hecho, todo este movimiento de prosperidad, así llamado en los rangos de cristianismo, ¿saben? Es muy carnal, es muy egoísta, pero es disfrazado bajo que nómbralo y reclámalo. No debes de tener mucha fe. La medida de tu espiritualidad es cuánto tienes. No debes de tener mucha fe y no debes de lo que sea que estás diciendo. No está funcionando. Porque Dios quiere bendecirte. Y sí quiere bendecirte. Pero una bendición es algo que te acerca más a Dios. Y cosas carnales no necesariamente te acercan más a Dios. Si es una necesidad, esa es una cosa. Oh, qué tan rica es la iglesia en bienes. ¿Saben? El mensaje a la edad de la Odisea. Tú dices que eres rica y enriquecida. Oh, cuán rica es la iglesia en bienes, pero qué tan pobre de espíritu. Benditos los pobres, porque bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. El reino de Dios no es alimento y bebida, no es material, está dentro de nosotros. Un hombre rico es rico en Dios, no en las cosas del mundo. Un hombre rico es rico en Dios. Ese es un verdadero hombre rico, es rico en Dios, no en las cosas del mundo. Si tienen a Dios, lo tienen todo. Lo que sea que necesiten, lo tienen. De nuevo, en el mismo mensaje, dice él, ahora, esto no es nada en contra de gente rica, porque Dios puede salvar a un hombre rico. Por supuesto que puede. Algunos de los hijos de Dios son ricos, pero el dinero puede ser una trampa tan grande. Pero no solo para aquellos que lo tienen, pero para los que no lo tienen. Allá atrás, en la primera edad, Santiago clamó a aquellos que estaban poniendo su confianza en gente rica. Dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Los pobres estaban ensalzando a los ricos para obtener sus favores en vez de confiar en Dios. Así que ven ustedes dónde está la trampa. No es que los ricos no deberían de ayudar a los pobres. Ese no es el punto, pero nuestra confianza debería estar en Dios. Deberíamos de esperar en Dios si somos ricos o pobres. No importa, Él es nuestro proveedor. Como hermano Andy dijo esta mañana, Él es Jehová Jireh. Los pobres estaban ahí tratando de ensalzar a los ricos para obtener ayuda en vez de confiar en Dios. No lo hagan, dice Santiago, no lo hagan. El dinero no es todo. El dinero no es la respuesta. Y hoy tampoco es la respuesta tampoco. Tenemos más riquezas que jamás hemos tenido. Sin embargo, menos está siendo logrado espiritualmente. No es con dinero que Dios obra. Él se mueve por su espíritu y ese movimiento del espíritu solo viene a una vida consagrada a la palabra. Ahora, la vida de ustedes no puede estar consagrada a la palabra cuando el corazón de ustedes está consagrado al mundo y la obtención de las riquezas de esta vida. Así que sabemos que debemos de tener lugares donde vivir, ¿correcto? Hay un balance para todo. Y la clave para esta caminanza es una caminata balanceada. Así que sabemos que debemos de tener lugares donde vivir. Y en esta edad, ¿saben? Generalmente necesitamos carros para manejar o por lo menos acceso a transportación, ya sea público o privada. Necesitamos, generalmente hablando, necesitamos una cierta cantidad de entrenamiento para llevar a cabo nuestra vocación, para apoyar a nuestra familia. Y sabemos que el dinero es necesitado para imprimir libros. No son impresos gratis para comprar Biblias, para viajar, para ministrar la palabra y así sucesivamente. La hermana Baker y yo estábamos hablando sobre funerales y gastos que están asociados con todo eso. Y saben, si no tenemos cuidado, nos ponemos... no debería costar tanto, deban cargar por esto y deban cargar. Están cargando, sí. ¿Cuántas veces vas a venir a ellos y cuántas oportunidades reciben ellos para cobrarte dinero? No demasiadas, correcto. Y así que ellos están tratando de ganarse la vida, pero están tomando ventaja de la gente cuando están muriendo. Okay. Debería decir una organización que no es de lucro. Deberían de hacerlo por la bondad de su corazón. Supongo que los cirujanos de corazón deberían de hacer eso por la bondad de su corazón, porque después de todo van a morir de otra manera. ¿Por qué es que nos ponemos tan molestados? Oh, están ganando dinero por enterrarte. Tú estás ganando dinero también, ¿no es así? ¿Qué de alguien ganando dinero por alimentarte? ¿Correcto? ¿Es eso repulsivo? Simplemente pienso que muchas veces es porque estos son artículos de gran precio y tal vez no hemos hecho ninguna preparación para eso. No hay pensamiento que he puesto en eso. Muchas veces la gente está completamente ignorante de todo lo que está involucrado, porque realmente no debería de ser de esa manera. Cada uno de nosotros tenemos una cita, ¿correcto? Así que, ¿por qué es eso? Algo que nunca se ve, porque nos vamos en el rapto, eso es correcto. No vamos a tener que pagar por un funeral y nadie va a quedar. Y hasta ahora eso no ha sucedido aún. Sabemos que sucederá, correcto. Pero necesitamos usar un poco de sabiduría en el proceso. Así que el dinero es necesario para hacer cosas en el reino. Así que balance, como usualmente, está por el centro del camino. ¿Quiere Dios que vendamos todo lo que tenemos y vivir en un campamento sin hogar, como uno de estos que han vaciado aquí? Dicen que lo vaciaron, pero no se ve muy vacío aquí. Ahí por la base de David Mountain, ¿deberíamos de hacer eso? Por supuesto que no. Pero necesitamos un hogar en Tucson y otro hogar en Tucson del Sur y otro en Hawái y otro en Montana. Bueno, yo no estoy hablando de propiedad de renta. Casi no hay nada de lo que uno pueda hablar que la gente no quiere discutir contigo. ¿Qué hay de malo con eso? Es propiedad de renta. la propiedad de renta es una forma de ganarse la vida en esta vida, y ciertamente no hay nada malo con eso, pero no es de eso que estamos hablando. Pero necesito yo la tecnología más tardía, tan pronto como salga, ya sea que la necesite o no, al punto de que me pone en deuda. No, probablemente no. Necesito las modas más, las últimas modas. Necesito volar en primera clase. Ouch. ¿Saben, el hermano Branham nunca voló en primera clase? Él dijo que los ministros no deberían de volar en primera clase. Y nunca hemos ido en un viaje donde hemos elegido y pagado para volar en primera clase. Hemos sido elevados un par de veces, no muchas veces, un par de veces, pero les diré, ciertamente lo he estado pensando, volviendo de África, 16 años y media. Oh, hay ciertos errores que uno comete, que uno simplemente paga por ello. Estás viendo el cuadro de dónde están sentados, que ahí tienen 3 asientos al lado derecho y al izquierdo, 4 o 5 asientos en medio. Aquí está uno de estos, de 2 asientos, y hay una cosa de 3 asientos, empieza y continúa. Si estás en el asiento de afuera, no hay nadie enfrente de ti, ese debería ser un buen asiento. Hasta que la gente empieza a subirse al avión, hasta que la gente empieza a caminar por el alío, por el pasillo, tú eres el primer asiento que está yendo ahora de 2 a 3, y todo el mundo está en tu espacio y en tu área, y luego te das cuenta, ¿sabes qué? No puedo poner mi cosa debajo de algo porque no hay nada para ponerlo debajo. Y lamentas eso por 16 horas y media y tratas de convencerte que no estás amargado. Y la gente está caminando encima de tus pies. Sí. Piensa uno en primera clase en tiempos así. ¿Pero necesitas primera clase? Esa es la pregunta. Típicamente es como 4 o 5 veces lo que cuesta. Puedes comprar 5 boletos. De hecho, creo que dicen que si la primera clase está llena y todo mundo paga que está en primera clase, eso paga por el vuelo. Y luego los otros asientos es ganancia. Y cosas así. Pero es primera clase. Así que, ¿necesitamos eso? Los dejaré que respondan a eso. ¿Necesitamos siempre visitar los mejores lugares de vacaciones? No hay respuestas. No hay una respuesta para nada de esto. Es una cosa de caso en caso y motivo y objetivo. Porque los recursos son dados a uno y daremos cuenta por lo que hacemos con ello, ¿correcto? ¿Correcto? Sí. Especialmente cuando hay aquellos que no pueden pagar las básicas necesidades de la vida en ocasiones, y nuestras necesidades están siendo mencionadas cuando las necesidades de otras no están siendo ¿quién es responsable por eso? Si somos un cuerpo y somos parte del cuerpo, ¿quién es responsable por el cuerpo? La iglesia. Sí, esa es una buena. Déjenme recordarles que ustedes son la iglesia. Yo violentamente estoy de acuerdo con usted. Estoy en violento acuerdo. La iglesia es responsable y ustedes son la iglesia. ¿Quiere Dios que nos deshagamos de todo lo que tenemos para que tengamos que rogar por alimento? Por supuesto que no. ¿Qué reproche traería eso al Evangelio de Cristo? ¿Por qué quisiera alguien lo que tienes si es una vida de dificultades, una vida de no saber de un día al otro si vas a tener una comida? ¿Quiere Dios que viajemos alrededor sin ningún ancla y arrastrar a nuestros hijos de lugar a lugar, como esto he visto algunos hacer a lo largo de los años, o con trabajos raros que se nos han ofrecido a nosotros, viviendo en estacionamientos de la gente hasta que nos sobrepasamos nuestra bienvenida? Hemos visto eso un tiempo y otra vez en el nombre del cristianismo. porque tenemos todas las cosas en común, correcto. ¿Dónde está el balance en eso? ¿Qué propósito serviría eso para el adelantamiento del reino del cielo? ¿Cómo adelantaría eso la dispersión del evangelio? Muéstreme dónde Jesús hizo eso, o los discípulos, o los apóstoles. De nuevo, en la edad de la iglesia de Esmirna, estamos leyendo de varios lugares en el libro de las edades de la iglesia aquí. Él dice, demasiado poco tiempo se pasa en obrar por las recompensas eternas de Dios. Es una afirmación poderosa. Muy poco tiempo es gastado en obrar por las recompensas eternas de Dios. La recompensa de Dios se estima muy poco, muy ligeramente. En otras palabras, la gente no está valorando la recompensa que Dios va a dar y la importancia que Él coloca en las cosas que Él va a recompensar. La recompensa de Dios es demasiado pocamente estimada. Si creemos en la realidad de la resurrección del cuerpo y en un reino eterno de sustancia, entonces deberíamos de guardar en el cielo los buenos tesoros que están disponibles a los santos fieles. Así que, de hecho, hay otro mensaje que yace aquí en lo que acaba de decir, y esto es que hay buenos tesoros que solo están disponibles a los santos fieles. Correcto. Luego dice, deberíamos de almacenar en el cielo los buenos tesoros que están disponibles a los santos fieles. Así que si creemos que estas cosas son verdad, entonces deberíamos de almacenar tesoro o guardar tesoro que solo están disponibles a los santos de Dios. De la edad de la iglesia de Pérgamo, dice, ahora en toda edad digo que los mensajeros recibieron la verdad escondida, pero no la recibieron para sí mismos, nada más. No están contentos de que no fueron egoístas con ellos, más no la recibieron para sí mismos, nada más, pero es como lo fue cuando a los discípulos se les pidió que sirvieran a las multitudes panes y peces. Jesús les dio a ellos el alimento partido, pero ellos a su vez la dieron al pueblo. Dios nos da su maná escondido al vencedor. No puede ser de otra manera. Él no abriría sus tesoros a aquellos que rechazan lo que ya ha sido revelado. Esa es una afirmación poderosa. Leamos eso de nuevo. Él no abriría sus tesoros a aquellos que rechazan lo que ya ha sido revelado. Así que una cosa que podemos tomar de esto es que si queremos revelación, entonces debemos estar abiertos a la revelación cada paso del camino, todo a lo largo del camino, correcto, no bueno. ¿Sabes lo que está siendo predicado? Eso solo es para el hermano Andy. ¿Sabes? Voy a llamarlo. Él es el que necesita esto. Yo no lo necesito. De hecho, probablemente él esté en esta. Yo probablemente no voy a venir a la iglesia. Yo no necesito eso. Eso es para el hermano Andy, correcto. Pudiera ser para el hermano Andy, pero es para ti también. Y si tú rechazas esa revelación, adivina qué, eres cortado de toda revelación que viene después de eso, hasta que tú regreses y digas, yo quiero algunos cursos remediantes. Yo quiero, necesito tomar esto seriamente. De hecho, necesito lo que el hermano Andy necesitaba. Tal vez, de hecho, era más para mí que para él. Así que no escogemos lo que estamos abiertos a recibir de Dios, porque si elegimos, Dios no nos va a revelar nada a nosotros. Él no está obligado a hacerlo. Si rechazamos lo que ya ha sido revelado y queremos más revelación, entonces tenemos que regresar y recibir lo que ya ha sido revelado primero, si queremos que Dios continúe adelante, correcto. Esa palabra rechazar significa rechazar algo o alguien porque sientes que esa cosa o persona no vale la pena tenerla. Wow. Puedes imaginarte. Pueden imaginarse ustedes diciéndole eso a Dios. Yo no necesito esta revelación. No vale la pena tenerla. Correcto. Por supuesto, no pueden imaginarse eso. Pero lo que el hermano Branham está diciendo es que no, por acciones la gente puede decir eso sin decirlo. Así que en vez deberíamos de decir, Dios, perdóname. Yo pensé que eso era solo para el hermano Oscar aquí. Yo pensé que eso solo era para el hermano Henry. Así que yo no me di cuenta de que yo necesitaba eso a sí mismo. Y como dijimos hace un momento, quizá yo la necesitaba más. Correcto. ¿Correcto, hermano Enrico? Fuimos al banco. Les dije esto, fuimos al banco hace como 6 meses, más o menos. Y todo este tiempo, hermano Henry estaba firmando cosas como Henry Hoyer, pienso. ¿Correcto? Pero su firma en el banco no es Henry Hoyer, es Enrico Hoyer. ¿Correcto? Ahora, si eres una persona que habla español, lo cual muchos de estas personas que han estado verificando su nombre y todo eso, ellos eran, hablaban español, así que para Enrico era Henry, pero no lo es. Enrico es Enrico. Así que yo pensé que este era Henry todo este tiempo, pero es Enrico. Así que tuvimos que entrar. Y tuvimos que hacer que todos los firmantes al mismo tiempo estuvieran ahí. Tuvimos que pasar por toda esta papelería de nuevo porque algo, la parte triste de todo eso era que es culpa de ellos totalmente. Ellos fueron los que estaban aceptando Henry Hoyer en el cheque. Correcto. No era culpa de él. Correcto. Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo de todas maneras. Dios, perdóname. Yo pensé que eso era solo para esta persona o aquella persona. Yo he tenido gente que me ha dicho eso. He tenido gente que ha venido a mí. ¿Sabes qué? ¿Por qué no traes algo más pertinente, algo progresivo? ¿Correcto? Y yo estoy pensando, Dios te ayude. Así que deberíamos de decir, Dios, ayúdame. Yo quiero ponerme al día, Señor, para que yo pueda ser partícipe de estos tesoros que están viniendo de tus tesoros. De nuevo, la edad de la iglesia de Pérgamo, dejen que los ricos desprecien a los pobres. Déjenlos que den grandes cantidades a la iglesia para que ella, a su vez, honre al donador colocando una placa de mármol o alguna estatua en honor, en un lugar público para que todos aplauden. Algún día el Dios que ve y sabe todo, una vez más recompensará a la viuda por darlo todo lo suyo, aunque sean dos blancas o dos cositas, y él mismo la recompensará con los tesoros del cielo. Sí, maná escondido y un nombre nuevo y en una piedrecita blanca. ¿Cuán bueno es el Señor para recompensarnos tan maravillosamente y siendo nosotros tan inmerecedores? Yo quiero estar listo a toda hora para hacer su voluntad y acumular tesoros en el cielo. Me pregunto que esto es más importante de lo que pensamos. Quiero estar listo a todo tiempo para hacer dos cosas. Una, hacer su voluntad. Y dos, para almacenar tesoros en los cielos. Listos para encontrarnos con el Señor y listos para acumular, para almacenar tesoros. Así que señalemos al elefante que está en el cuarto. Uno de los problemas que tenemos con esto es que suena como que estamos siendo egoístas. Correcto. Almacenar tesoros en el cielo. ¿Suena eso egoísta? Sabemos lo que significa guardar tesoros aquí en la tierra y sabemos que eso es egoísta. Así que, ¿cómo es esto diferente? Yo no estoy hablando de ser económico. No estoy hablando de ahorrar. No estoy hablando de trabajar duro y ahorrar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de almacenar tesoros. Estoy hablando de el consciente esfuerzo de obtener más de las cosas de esta vida. No porque las necesitas. Correcto. Así que sabemos lo que significa almacenar tesoros, tesoros terrenales, y sabemos que eso es egoísta. Así que, ¿cómo es esto diferente? Bueno, esperamos responder eso antes de cerrar esta hoy. ¿Está bien? Primeramente, ustedes no están haciendo esto por razones egoístas o de mente carnal. No lo están haciendo por beneficios carnales. Y estos no son tesoros para el hombre natural. Estas no son cosas que alimentan los apetitos naturales del hombre, ¿correcto? Estas son cosas que apelan al hombre espiritual. Estas son cosas que benefician al hombre espiritual. Y sabemos que el hombre natural y el hombre espiritual no son el mismo. Lucas capítulo 12, versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Así que la tierra está produciendo bastante, abundantemente, eso es maravilloso, es bueno. Pero él está pensando, ¿saben? No tengo lugar donde almacenar todo esto. ¿Qué haré? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Sí, ¿y luego qué? ¿Cuál es todo el propósito de ello? Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. El verdadero hombre rico es rico hacia Dios y es rico en las cosas de Dios. Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora sabemos que esto no está hablando de la novia porque la novia no va a ser juzgada. La novia se sentará con él en juicio. Así que esto está hablando de la virgen insensatas, aquellos que pasan por el periodo de tribulación, aquellos que serán juzgados de acuerdo a sus obras, aquellos que se les dará entonces vida eterna en el gran trono del juicio blanco. Y pondrá, déjeme retroceder un poco, y será del versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Estas no son ovejas y no son cabritos, correcto, pero son como ovejas y cabros. Es los justos de los injustos que están siendo separados. Las ovejas, los corderos, es la novia, que está, pero ella está sentada con él en juicio. Pero también sabemos que hay ocasiones cuando algunas de las cosas que están en esta parábola son comparadas a la novia. Él dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, noten, estos que están siendo juzgados aquí no son sus hermanos, correcto. Los hermanos son los hijos e hijas de Dios, los coherederos. Así que ustedes han hecho esto a uno de mis redimidos, han hecho esto a uno de los miembros de la novia, a uno de aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero. Se lo hicisteis a ellos, me lo hicisteis a mí. Lo hiciste al más pequeño de ellos y me lo hicisteis a mí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Así que rehusar ayudar a un hijo de Dios es rehusar ministrarle a él, dice él. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De nuevo, leímos esto al principio, pero simplemente quiero traerlo a casa ahora porque tiene que tener más significado mientras vamos más adelante en esto. El hermano Branham dijo, él fue un solo hombre, el hombre perfecto, él dio su vida y él puso un ejemplo para ustedes. Ahora, ¿qué debemos hacer? Así que estos son ejemplos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora, lo primero que quiero decir es que Jesús nunca vivió para sí mismo. Su vida fue dedicada para otros. Eso es perfectamente vida eterna. Cuando ustedes dicen que van a la iglesia y hacen buenas cosas, eso está bien. Pero cuando ustedes viven su vida para sí mismos, ustedes no tienen vida eterna. Vida eterna es vivir para los demás, para otros. Lo probó cuando vino el Cordero de Dios. Él vivió y tuvo vida eterna porque no vivió para sí mismo, él vivió para los demás. Y ustedes reciben vida eterna cuando reciben ese día. Y ustedes ya no viven para sí mismos, viven para otros. No son ustedes que tratan de vivir por otros. No es que ustedes aprenden a vivir para otros. Viven para otros porque la vida eterna vivirá para otros. Hay personas que trabajan en lugares donde imprimen Biblias, correcto. Así que digamos que están trabajando en una de estas compañías que imprimen Biblias. Esa es una cosa buena que hacer, ¿no es así? ¿Es esa vida eterna, sin embargo? No, ese es un trabajo, correcto. Bueno, yo soy el tipo que imprimió las palabras, la Santa Biblia en la cubierta. Yo estoy almacenando mi tesoro en el cielo. No, estás trabajando para vivir y estás siendo pagado por ello. Y yo soy el tipo que preparó todas estas Biblias para transportarlas. Eso es maravilloso. ¿Qué otra cosa hiciste mientras estaba trabajando? ¿Quieres que yo te diga mientras yo estaba en el trabajo hoy también? Están conmigo. Uno puede manejar un millón de Biblias en tu tiempo de vida, pero puedes hacer eso y no creer una sola palabra que esté escrita en ella. Bueno, estoy sirviendo a la novia en lo que hago. Ten cuidado de que no confundas y señales al siervo. Ir a la iglesia es bueno. Creemos en eso. Hacer cosas buenas es bueno. Creemos en eso. Creemos que esas son cosas que son parte de una vida cristiana. Pero cuando ustedes viven su vida para sí mismos, no tienen vida eterna. Esa es una buena prueba, ¿no es así? Es cuando las cosas se ponen serias. Una vida egoísta no es una vida cristiana. ¿Saben? Quisiera poder solo decir eso tan fuertemente que cada vez que alguien se puso muy egoísta en la iglesia, tan egoísta que tuvieron que irse de la iglesia y echar la iglesia a la, y acusar a todos porque no los trataron de la manera en que querían ser tratados, o no les dieron el reconocimiento, o no se doblaron a su voluntad, o lo que sea, que cualquier cosa loca que fuera. Todo es egoísta. Si ustedes se van de la iglesia por causa de otras personas, son egoístas. Debería de recibir un amén muy fuerte sobre eso. Bueno, hermano Doug, cuando ustedes viven para sí mismos, cuando viven su vida para sí mismos, ustedes no tienen vida eterna. Una vida egoísta no es una vida cristiana. Un esposo egoísta que tiene un manual que le da a su esposa, ¿saben? Porque quiere que haga las cosas de cierta manera. Ese es un hombre que no está exhibiendo vida eterna. Ella necesita hacer esto por mí, ella necesita hacer aquello. Simplemente voy a escribir un libro, lo voy a poner todo en un manual y se lo voy a dar correcto y lo voy a hacer responsable por eso. Un esposo egoísta que quiere que la familia gire alrededor de él está viviendo una vida egoísta, y esa no es una vida vivida para otros. Y no es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, correcto. La palabra de hecho nos manda como esposos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Así que la pregunta que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Él dio su vida por ella. Él puso su vida por ella. Un matrimonio cristiano consiste de dos personas, un macho y una hembra. Y dice, hermano Baker, no puedes hacer esa distinción. Yo dije un matrimonio cristiano, y ustedes pueden llamar varias uniones y jugar juegos con toda esa tontería, les daré eso. Hagan con eso todo lo que quieran, pero un matrimonio cristiano, un matrimonio basado en la Biblia, es un hombre y una mujer, correcto. Que ambos cambian para el beneficio del otro, correcto. No es solo una persona que cambia. Bueno, yo soy el hombre. Yo te di el manual, síguelo. Mujer, correcto. Hay muchos hombres que simplemente estoy empezando a creer en cavernícolas y evolución, que arrastran a su esposa por el cabello. Eso no es correcto. Así no es como Cristo. No estoy hablándole a nadie aquí esta noche, así que no se preocupen. A menos que sean ustedes. Ambos cambian para beneficio del otro. Correcto. Yo estaba hablando con alguien aquí el otro día y una persona me dijo que había estado casado 6 o 7 años. Bueno, pasaste la marca de los 5 años. ¿Cuál es la marca de 5 años? Yo dije, la gente generalmente figura dentro de 6, 5 años si están dispuestos a hacer más cambios o no. Si pasaste 5 años, has cambiado mucho. Ha habido mucho evolucionamiento de ambos lados, porque eran dos y ahora son uno. Y para llegar a ser uno significa que deben de haber algunos cambios hechos, y viene de ambos lados. Jesús se cambió a sí mismo para que Él pudiera cambiarnos a nosotros. Él se puso nuestras ropas inmundas. Aquel que no conocía pecado se volvió pecado para que pudiera salvarnos. Él se cambió a sí mismo. Él se quitó sus ropas reales para vestirse en frágil carne humana. La Escritura dice que Él se hizo sin reputación alguna por causa nuestra. Así que es demasiado que Él nos pida que cambiemos para que esta unión sea una santa unión entre Él y nosotros. Tenemos que cambiar, pero Él ha cambiado a sí mismo. Él ya los ha encontrado a ustedes a más de la mitad del camino. Así que es demasiado pedir que Él nos pida que cambiemos. Yo digo que no lo es. Algunos hombres comprarán cosas por sus esposas, con tal de que no les lastime demasiado, que no sea demasiada inconveniencia o demasiado gasto. Tal vez una caja de dulces, eso es muy, es algo que ella mira y realmente no le importa de todas maneras. Tal vez esté en una dieta, pero él está pensando, mira lo que te compré, querida. Pero cuando ella pide un poquito de su precioso tiempo, él le dice a ella, yo iba a salir con los muchachos, íbamos, es temporada de pescar o de cazar, yo iba a salir, es temporada de golfear o lo que sea, es este deporte o aquel deporte. ¿Sabían ustedes que Isaac de la antigüedad era en el Antiguo Testamento, que él estaba involucrado en deportes? También las Escrituras nos dicen que él llevó a su novia. ¿Qué de tiempo gastado con nuestros hijos? ¿Qué de tiempo gastado invirtiendo en nuestros hijos? La vida eterna no es vivir con otros. La vida eterna es vivir para otros. Bueno, ¿sabes qué, hermano Doug? Nadie nunca hizo nada para mí. En mi día y en mi tiempo, pasamos por esto y caminamos esas 10 millas y nieve hasta acá arriba, hasta nuestra barbilla. Nadie nunca hizo nada por mí. Yo me hice solo. ¿Saben? Si van a hacer una afirmación así, más vale que nunca se quejen de eso, nunca más, porque si lo haces, es un hipócrita. Eres un hipócrita porque ahora tienes oportunidad de que cosas sean diferentes para tus hijos. Bueno, ¿qué hay en ello para mí? Bueno, eso no es justo. Bueno, ya hemos pasado por eso una y otra vez. ¿Qué tiene que ver lo que es justo o no? Yo merezco una esposa que está llena del Espíritu Santo. Ah, sí, ¿no es así? Tú mereces muerte, eso es lo que mereces, y no lo estás obteniendo o recibiendo. Bueno, hermano Doug, yo no pienso que deberíamos de echar a perder a nuestras esposas o a nuestros hijos. Yo no creo que deberíamos de echar a perder a nuestros hijos. Yo recuerdo diciéndole a mi esposa, éramos jóvenes, cuando primero nos casamos, dijimos, no vamos a mimar a nuestros hijos. No vamos a mimar a nuestros hijos. Pero ¿saben en qué cambié a lo largo de los años? ¿Saben cuál es mi moto ahora? Tal vez no crean esto, pero espero ser un creyente de ustedes. Deberíamos de mimar a todos los que estamos en contrato, todos en esta vida. Voy a definir lo que significa mimar. No para teniendo ningún estándar y no teniendo los responsables, sino echándolos a perder con amabilidad, echándolos a perder con amor, con atención, con tiempo, echándolos a perder con ánimo, animándolos, echándolos a perder con honesto y positiva respuesta, hablando cosas positivas, pensando cosas positivas de ellos que son verdad, sacándolo de ellos. ¿Quién puede discutir con eso esta noche? Si quieren discutir, los encontraría allá atrás después del servicio, ¿correcto? Y vamos a discutir si está bien echar a perder a la gente de esa manera. Pero yo digo, mímenlo todo lo que puedan. ¿Por qué no es esa una cosa buena de hacer? ¿Por qué no deberíamos de tratar de hacer todo lo que podamos por nuestras esposas, todo lo que podamos por nuestros esposos, todo lo que podamos por nuestros hijos? ¿Ven ustedes? Ese es un acercamiento muy diferente de que él no está haciendo suficiente, o si él hace esto, haré aquello. Si tan solo cambiaras todo el cuadro, y el cuadro es ahora, esto es lo que voy a hacer. Todo el cuadro ha cambiado. ¿Correcto? No estás haciendo requisitos, no estás requiriendo cosas de otra gente. ¿Correcto? Así que vas a estar tanto más feliz porque las cosas solo van a suceder que no estás requiriendo, no estás esperando. Así que lo vas a tomar como una bendición. ¿Correcto? Bueno, hermano Doug, yo solo pienso que eso sería errado. No me importa decirte que detesto la manera en que estás echando a perder a tus hijos. He oído eso antes. Todos mis hijos. Ok, pero cuando se trata de la iglesia, no te importa que yo te eche a perder o te mime un poco. De hecho, la misma persona que estaría opuesta a eso quiere ser mimado o echado a perder. Ellos quieren atención especial. Vamos, amigos. Ellos quieren ser echados a perder con amor. ¿Quién no quiere ser echado a perder con amor esta noche? Levante su mano. Yo no veo una sola mano levantada en el edificio. ¿Qué puede haber de malo con eso? ¿Quién no quiere ser echado a perder con exhortación? ¿Quién no quiere ser echado a perder con ejemplos piadosos que seguir? ¿Quién no quiere ser echado a perder con revelación de la palabra de Dios? Un pastor piadoso le gusta echar a perder su iglesia en buena manera, pero algunos pastores creen que la iglesia está allí para mimar o echar a perder al pastor. Correcto, no me malentiendan, todo pastor quiere ser amado. Todo pastor quiere ser apreciado. ¿Quién no? Todo pastor quiere recibir buena respuesta. Hermano Branham nos cuenta historias de la gente que lo encontraba a la puerta y dándole cumplidos. Este hombre le dijo al hermano Branham, era un sermón fino, ciertamente disfruté eso. Bueno, gracias y aprecio eso. Y otro hombre vino y dijo, yo no puedo creer que aceptaste ese cumplido. ¿Cómo puedes permitir que esa persona diga esas cosas? Y el hermano Branham miró al hombre y le dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Es que soy honesto y tú no. A mí me gusta. Me gusta oírlo. ¿A quién no le gusta oírlo? Hermano Baker, ¿cómo te saliste tanto de las cosas que necesitamos oírlo algunas veces? Pero la iglesia no está aquí para echar a perder al pastor, pero el pastor está aquí para servir a la iglesia. Vamos, ustedes pueden ayudarme. Bueno, si dices amén, lo vas a tener contra mí. Simplemente es la verdad. No debería de haber ninguna pregunta o si la iglesia o no es bendecida. Es amada, la iglesia debería ser amada y la iglesia se siente amada y apreciada. La iglesia debería sentirse que hay aquellos que están laborando a favor de ellos, que hay aquellos que están en su corte, que aquellos que quieren que tengan éxito, que hay aquellos que quieren ayudarlos a vivir una mejor vida. Así que un buen pastor quisiera traer a la iglesia esa divina presencia y quisiera alimentar a la iglesia lo mejor que Dios tiene para la iglesia. Yo recuerdo hace un número de años tuvimos un gran grupo de gente que se unió a nosotros al mismo tiempo y fue difícil integrar a un montón de gente que ha venido de diferentes lugares, diferentes direcciones, todos a la vez. Es un reto retante, pero hay aquellos que vienen que tienen una alta opinión de sí mismos, que piensan de sí mismos como ancianos y cuando muchas veces solo son más viejos y porque tienes tú la mitad de la edad de ellos, tienen, oh, mira cuánto tiempo he estado en esto, ¿sabes? Y así que ellos tratarán de tener posiciones, tratarán de ponerte en cierto lugar y te dejan saber que ellos están en cierto lugar y que si eres el pastor simplemente tienes que tomar el camino más bajo porque yo no me los he ganado aún. Así que si los corrijo sobre esto, nunca podría ayudarlo y mi meta es ayudar. Así que voy a tener un poco de paciencia, tomar el camino bajo y así sucesivamente y espero ganarme su confianza para poder ayudarlo más adelante en el camino. Y algunas personas tristemente llegan a darse cuenta de que uno no puede ayudarle a todos, correcto, y algunas veces no es ni siquiera que no pueden ser ayudados, es que tú no puedes ayudarlos, correcto, tal vez alguien más puede, tal vez un diferente ministerio puede. Y si pueden ir a alguna parte y ser ayudados por un diferente ministerio, queremos eso, porque eso es lo que queremos. Queremos que todo mundo tenga éxito. Queremos que todo mundo crezca. Queremos que todo mundo crezca en una relación más profunda con el Señor. Así que tuve un par de estos ancianos o mayores que me apartaban y decían, ¿sabes? Realmente estás tirando mucho aquí cada semana. Nos estás alimentando tanto. Yo pensé que eso era una cosa buena. Yo pensaba que ellos deberían de tomarlo como un cumplido, que estoy trabajando en ese tiempo. Todavía estaba trabajando a tiempo completo y estaba pasando todo mi tiempo, todo momento estudiando para traer cosas que podían ser de ayuda y de ánimo. Y lo que ellos de hecho me estaban diciendo, que más, eran más enfáticos al respecto a medida el tiempo pasaba, deja de alimentarnos tanto, nos estás alimentando demasiado. Yo quisiera saber cuando eso realmente, de hecho, es un problema. De hecho, yo nunca me senté por una comida en casa hasta que mamá, nos estás alimentando demasiado. ¿Quién se ha quejado alguna vez de que demasiada comida está en la mesa, aparte del hecho de que no podías comprarla? Que estaba lastimando tu cuenta de comestibles o lo que sea. ¿Cuándo sería ese un problema? Número uno. Y número dos, tal vez seas un bebé. Y así que mucho de eso simplemente está pasando por encima de tu cabeza. Pero estos otros que han estado aquí todo este tiempo están alimentándose, están jalando de ello. Así que dejen de ser tan egoístas. Dense cuenta que ustedes no son los únicos que están a la mesa comiendo. Yo no sé cómo era en el hogar de ustedes cuando ustedes crecieron, pero nos sentaban juntos como familia. El tiempo de la cena era un tiempo de familia. Nos reuníamos. Era tal vez una de las primeras veces en todo el día que estábamos juntos. Cuando dejábamos la mesa, dejábamos la mesa todos al mismo tiempo. No era que el primero que termina, ellos se van pasan rápido por la comida y luego se van. No. Nos quedábamos juntos y hablábamos y discutíamos cosas. Y platicábamos, tal vez la primera vez en todo el día. Tal vez íbamos a nuestros cuartos después para hacer tareas o lo que sea, o íbamos afuera a jugar por un rato o lo que sea que fuera, pero estábamos juntos como familia. Así que era entendido y que íbamos a pasar este tiempo juntos. Así que no me importa qué tan rápido comía uno, eso no te alejaba de la mesa. Correcto. Y ciertamente no jugabas el juego de que, bueno, yo terminé hace 30 minutos, ¿por qué no puedo dejar la mesa? Correcto. Simplemente así es como era. Bueno, así es como es en la iglesia. Esta es una escuela de un solo cuarto. ¿Saben ustedes? ¿Se dan cuenta ustedes qué difícil es alimentarlos a todos? Desde primaria a la escuela de graduados en una sola sentada, ¿correcto? Y sin embargo, Dios está haciendo eso. Y si no tenemos cuidado, podemos ponernos egoístas sobre eso, especialmente si somos los que comemos rápido. Hay algunos que saben, algunas personas de hecho perderían peso si dejaran de comer tan rápido. Es un hecho que el apetito de uno, creo que son 15 minutos o 20 minutos, es un designado periodo de tiempo. Digamos que 20 minutos. El apetito de ustedes durará 20 minutos. Así que si ustedes se atragantan en 15 minutos, lo están haciendo mientras todavía tienen un apetito. Se están rellenando, pero si comen más lentamente, hay un chance de que tu apetito haya desaparecido antes de que te... ¿Cuántos han tenido una comida conmigo? ¿Quién es el último en terminar de comer? Ahora, no lo estoy haciendo porque soy virtuoso. No lo estoy haciendo porque estoy esperando que mi apetito se calme. Lo estoy haciendo, ¿saben? Algunas veces si ni siquiera nos damos cuenta de estas cosas hasta que hablamos de ello. Comiendo mientras les digo eso, yo como que me pregunto, ¿por qué soy uno de los últimos en terminar? Es porque el tiempo de la comida era el tiempo en que hablábamos unos con otros. Es el único tiempo durante el día en que pasaba uno junto como familia. Pero dices, ¿qué del desayuno? Papá ya se ha ido al trabajar, ¿saben? Y como niños, algunos de nosotros ni siquiera salíamos de la cama hasta que fuera 5 minutos hasta para irnos a la iglesia, a la escuela. Otras, mis hermanas estaban, mis hermanas se cambiaban ropa 3 o 4 veces, así que todos estaban comiendo diferentes tiempos, pero la cena era una cosa completamente diferente para interactuar y lo que sea, pero así es como es en la iglesia. Y saben, hermano Branham dijo, no agoten a la gente, y así que alguna gente dirá, estoy siendo agotado. Pero ¿qué si eres el único que está siendo agotado? ¿Eres egoísta lo suficiente para demandar que alguien me envió un email a la cuenta de la iglesia ayer, correcto? O esta mañana dijo, ¿qué tan largos son sus servicios? No puedo sentarme por más de media hora. Bueno, dije, ni siquiera te has calentado. De hecho, ni siquiera estoy hablando hasta una hora, media hora más tarde, correcto. Tenemos un servicio de adoración de media hora, por lo menos, correcto. En nuestros servicios, usualmente hablo por hora y media. Así es como es. Ustedes pueden darme una cita, pueden hacer lo que, pero soy lo que soy. Y sin tratar, usualmente resulta ser como hora y media. Alguna gente puede decir lo que en media hora, lo que me toma una hora y media para decirlo. Así es como es. La vida eterna es de lo que estamos hablando. Así que terminaremos en un momento. Mientras vemos esto, la semana pasada, cuando la gente igual escena, la gente nunca antes había visto la vida eterna vivida en carne humana. Antes de Jesús, ciertamente vieron pequeños vislumbres de cómo se veía a lo largo del Antiguo Testamento en este profeta, aquel profeta, esta persona de fe, aquella persona de fe, pero nunca la habían visto de la manera en que la vida eterna vivió en un cuerpo, especialmente en bajo circunstancias de todos los días. Están viendo cómo se ve la vida eterna cuando está en un cuerpo humano. Y esta es una de las razones por las cuales las palabras de Jesús eran tan diferentes de todo, de las palabras de todo otro hombre. Por esto es que estaban tan extrañas muchas veces, aún para sus propios discípulos y apóstoles. Y Jesús les dijo, miren, yo sé de que ustedes no están recibiendo, captando mucho de esto ahorita, pero cuando sean convertidos, cuando el Espíritu Santo venga, correcto, van a captar tanto más de esto. Mejor para ustedes que me vaya, pero ahorita estoy con ustedes. Pero si me voy y regreso, estaré en ustedes. Y ustedes entenderán las cosas que no entienden ahorita, correcto. Así que las palabras y la manera en que él hablaba eran tan extrañas para ellos, porque ellos mismos no tenían aún vida eterna viviendo en ellos hasta el día de que llegó el día de Pentecostés. Así que lo escuchaban y ellos trataban de entender sus palabras, correcto. Puedo todavía recordar cómo era para mí cuando le acababa de dar mi corazón al Señor de 6 años de edad y estaba oyendo cosas de la Biblia. Había tanto que yo sabía que no estaba sacando mucho de ello. Así que lo escuchaban y trataban de entender sus palabras, pero así que se estaban preguntando, ¿cómo podemos dar lo que tenemos y luego atesorar, almacenar tesoros en el cielo? Que no entiendo, ¿de qué estás hablando? ¿O cómo puede un hombre nacer una segunda vez? ¿Correcto? ¿O cómo puede una persona no pensar en lo que comerá o beberá o dónde vivirá? Eso no tiene mucho sentido. ¿Cómo va a suceder eso? Jesús era de otro mundo. Y ese mundo estaba entrando en contacto con el mundo presente en que los apóstoles y discípulos estaban viviendo. Pero una vez que nacieron de nuevo, empezaron a comprender, empezaron a entender las cosas que estaba diciendo, porque ellos ahora eran de otro mundo a sí mismo. Así que de nuevo, de ese día en el Calvario, como dije, terminaremos en unos momentos. Él solo fue un hombre, el hombre perfecto. Él dio su vida y él dio un ejemplo para ustedes. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora lo primero que quiero decir es que Jesús nunca vivió para sí mismo. Su vida fue gastada para otros. Eso es perfectamente vida eterna. Cuando ustedes dicen que van a la iglesia y hacen cosas buenas, eso está bien. Pero cuando ustedes viven su vida para sí mismos, ustedes no tienen vida eterna. Vida eterna es vivir para otros. Lo probó cuando vino en el Cordero de Dios. Él vivió y tuvo vida eterna porque no vivió para sí mismo. Él vivió para otros. Y ustedes reciben vida eterna al recibir ese día. Y ustedes ya no viven para sí mismos. Ustedes viven para otros. Bueno. Te diré, hermano Baker, yo no vivo para mí mismo, yo vivo totalmente para mis hijos. Esa puede ser una extensión de ti mismo. Ahora, esto es echar a perder a tus hijos. Eso es lo que verdaderamente es echarlos a perder o mimarlos. Yo llevo a mis hijos a los mejores lugares de esquiar o los llevo en las mejores vacaciones que hay. Pongo las mejores llantas en sus carros. Eso no es vivir la vida de ustedes para otros, ¿correcto? Eso es darles cosas a alguien. Ellos no necesitan tus cosas, ellos necesitan tu amor, necesitan tu atención, ellos necesitan tu cuidado, ellos necesitan tu ánimo. Vamos, padres, ayúdenme aquí. Ellos necesitan tu amor. Así que ese tipo de mimar es verdaderamente mimar. Y muchas veces ese tipo de mimar es que tú estás tratando de vivir. No tú, pero es un padre tratando de vivir a través de sus hijos, ¿correcto? Jesús dijo, si estás teniendo una fiesta de cena en tu casa, no llamen a los ricos, no llamen a los famosos, no llamen a los populares, no llamen a los quiénes son quién y los qué son qué. No formen grupitos en la iglesia donde solo ciertos son tratados favorablemente. Saben, yo detesto eso y Dios lo detesta también. Eso es tan carnal. Solo ciertos son invitados a tus prestigiosas reuniones, mientras otros son despreciados. Y es intencional. Y aquellos que son despreciados saben que lo son. Y se preguntan, ¿qué está errado conmigo? Y hacen todo lo que hacen, pueden para tratar de ganarse tu favor. Están siendo egoístas, están edificando reino, es carnal. Vamos, amigos, separemos la carnalidad del cristianismo. Llamemos cristianismo y todo lo que no es cristiano. Deshagámonos de ello. Esas son cosas que están siendo hechas por ustedes. Y eso es lo que hacen edificadores de reinos para tratar de crear seguidores leales. Saben cómo lograr que la gente coma de sus manos y cómo influir a la gente. Cuando ustedes van a hacer algo bueno para alguien, no lo hagan por aquellos que ya están haciendo bien para ti. Vamos, estoy citando la Escritura. No se hagan el esfuerzo de hacer cosas buenas por aquellos que los aman. Amen a aquellos que los odian, que los usan despreciadamente. No oren grandes oraciones en público para traer atención a sí mismos. No le digan a todas las cosas que hacen por otros. Jesús dijo, esa es tu recompensa, dijo Jesús. No deje que tu mano derecha sepa lo que tu mano izquierda está haciendo. ¿Qué de esto? No prestes y luego demandar pago. Los que piden prestado dirán, amén, aleluya, pero asegúrate de que pagues cuando pides prestado. Quede aquello de no le debas a nadie. No pidas prestado y rehusar pagar lo que pediste prestado. ¿Qué importante creemos que es? Es la Biblia, ¿no es así? Yo diría que es tan importante como cualquier otra cosa. De hecho, el hermano Branham dijo en este mensaje, lo Estoy terminando. Cristo es revelado en su propia palabra. Él dijo, ahora yo veo que ya hacia aquí han habido muchas peticiones esta semana pasada en lo que yo dije el domingo pasado en el mensaje. Yo creo, me olvido de lo que lo titulé, pero dije algo de pagar tus deudas. Y saben, no importa qué digan ustedes, es malentendido por mucho, no porque ellos quieren malentender, pero simplemente lo malentienden. Y ahora alguien dijo, así que se está refiriendo a un mensaje que fue la semana previa, así que yo retrocedí y vi el mensaje que era la semana anterior, y ese mensaje es titulado Y no lo sabes. Fue un mensaje bastante serio, y hacia el final del mensaje, el hermano Branham hace esta afirmación, ha hecho cientos y cientos de afirmaciones en este mensaje. Y esta es la cosa en la que la gente se concentró, que causa que alguna gente sea conmovida, no porque quieren malentender, pero malentendieron. Hermano Branham dijo, cuídense, esténse cerca a Cristo, déjenme advertirles como ministro del Evangelio, no tomen ninguna tontería, no se imaginen nada, quédense ahí mismo hasta que sea lo interior de lo interior esté anclado a la palabra, que están correctos en Cristo, porque justo en Cristo, porque esa es la única cosa, porque estamos en la edad más engañosa en la que hayamos vivido, que va a engañar a los mismos elegidos si fuera posible, porque tienen unción y pueden hacer todo como el resto de ellos. Dice él, limpien sus vidas, paguen sus deudas, no le deban a nadie. ¿Saben que él está citando a Pablo? Ahí Pablo dijo que no le deban a nadie. Jesús dijo, ahora, quiero decir, como tu casa y renta y cosas, tienes que hacerlo. Quítense de sus manos todas las cosas. Hagan todo correcto. Prepárense. Recuerden, en el nombre del Señor, algo está a punto de suceder. Así que se aferraron a Gad. Algo está a punto de suceder, dijo, así dice el Señor, en el nombre del Señor, algo está a punto de suceder. Y eso está atado a paguen sus deudas y no le deban a nadie nada. Él apenas tocó eso aquí, dijo, paguen sus deudas, no le deban a nadie. Ahora dijo, yo quiero decir, como su casa y renta y cosas así, tienen que hacer eso. Pero la gente no oyó eso, no estaban escuchando eso. Pero ¿qué si tengo un pago de casa? ¿Está bien tener un pago de casa? Bueno, por supuesto que es bueno, está bien tener un pago de casa, pero estamos hablando de no deberle a nadie. Significa que si le debes a alguien algo, págaselo. Si pides prestado y prometiste pagar de regreso, págalo. Y si no puedes pagarlo, ve y dile. Correcto. Denle 25 centavos. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Le mostraría en un momento. Denles algo, pero mírenlo directamente a los ojos y digan, yo sé que todavía te debo. Estoy comprometido a pagarte y voy a hacer todo lo que puedo. Mi primera obligación es a Dios, pagaré mis diezmos y luego voy a pagar mis deudas. Y si no puedo pagarte nada, todavía voy a venir y encontrarme contigo y te diré que te debo. No estoy tratando de alejarme de esto. Y esa es más o menos la base de esto. Ahora, yo pienso que es importante porque él dijo, algo está a punto de suceder, paguen sus deudas, vivan correctamente. Él dice, ahora yo veo que ya hacia aquí, esta es una semana más tarde, que han habido muchas peticiones esta última semana, lo que dije el domingo en la noche en el mensaje. Olvido cómo lo titulé, pero hablé algo de pagar sus deudas. Y saben, no importa qué se diga, eso es malentendido por muchos. No porque quieren malentenderlo, sino que simplemente lo malentienden. Y alguien dijo, deberíamos de comprar un carro. ¿O qué debería yo hacer? Eso no es de lo que Jesús habló. La Biblia allí dice, no le deban a nadie nada. Dice, esas son deudas que permanecen, que siguen adelante, que pueden pagar, páguenlas. Eso es deberle nada a nadie. No significa, debemos nuestra renta, debemos nuestra cuenta de teléfono. ¿Y qué más? Debemos esas cosas y las pagamos. Pero una deuda que queda, que pudieran estar pagando, dicen, páguenla, ven. Ahora no se vayan con nada colgando sobre ustedes de esa manera. Yo digo que es importante, no ustedes no. Yo recuerdo un tiempo en que estuve enfermo, una vez cuando era muchacho, y yo salí del hospital debiendo como $2,000. Ahora eso tal vez no suene con mucho dinero hoy, pero era mucho dinero en ese tiempo en particular. Y tenía 14 años cuando debía $2,000. Y yo solía hacer, había una farmacia aquí del señor y le debía como $300 o $400. Debía $2,000 al hospital, le debía $400 al farmacista. En una cuenta de medicina, dice, él ni siquiera me conocía, y yo fui a él, yo no lo conocía a él, y él simplemente estaba, lo envió allá de todas maneras, nunca rehusó enviarlo, y yo dije, yo le debo, y dije, yo creo, señor, era el señor Mason allá en la avenida Cordy Spring, y dije, lo amo, y simplemente estoy todavía muy débil, pero estoy tratando de ir a trabajar ahora. Si no puedo pagarle, me acabo de convertir en cristiano. Primero, señor Mason, como mi deber a Dios, le debo mis diezmos. Quiero pagarle a él mis diezmos primero. Y dije, luego mi siguiente deber es pagar mis deudas. Yo dije, mi padre está enfermizo y hay 10 hijos en la familia. Pero yo dije, si no puedo pagarle más que 25 centavos sobre esa cuenta, y decirle al respecto, le diré, no puedo hacerlo en este momento, pero con la ayuda de Dios, lo pagué todo. Lo pagué todito. Lo pagué todito. Recuerdo, yo no tenía mucho, yo creo que debo haber tenido como $10,000 de préstamos de estudiantes, básicamente por 5 años de universidad. No, tal vez no suene con mucho dinero, pero se tomó como 10 años para pagarlo. A uno le estaba pagando $79 al mes, otro $50 al mes o lo que sea. El interés no era muy, muy alto, pero tomó 10 años para pagarlo y lo pagamos. ¿Por qué lo pagamos? Porque lo debíamos. Yo no entiendo este perdón de deudas que está ocurriendo, eso solo tratando de comprar votos. Así como Roma cayó, el circo romano, allá todavía estoy muy débil, estoy tratando de ir a trabajar, me acabo de convertir en cristiano, dice, pero si no puedo pagarle aún 25 centavos, vendré y le diré al respecto. Le diré, no puedo hacerlo en este momento, pero con la ayuda de Dios lo pagué todito. ¿Ven? Pero eso es lo que quiero decir. ¿Ven? No simplemente diga alguien. Algunos cristianos aquí en la iglesia una vez salieron y tuvieron trabajo hecho en el carro. Y el hombre vino y dijo, les pagaré. Me pagaron el sábado o algo así. Y él nunca le pagó. Y semanas tras semanas pasaron y él nunca le pagó. Nunca dijo una palabra. Y el hombre vino y me preguntó y dijo, ven, se refleja contra la iglesia. Correcto. Amigo, no podemos ser un cuerpo y solo ciertas cosas reflejarnos que en lo que hacemos, todo lo que hacemos se refleja en la iglesia. Correcto. Ven, se refleja contra la iglesia. Noten esto, se refleja en contra de Cristo. Ahora, nosotros no queremos trae reproche al evangelio, ¿correcto? Ahora, ahorita estamos hablando de deudas, pero esto pudiera ser cualquier cosa. Pero son las cositas pequeñas que son dejadas de hacer muchas veces. Todo es importante. Él dice, ustedes no pueden pagarle, vayan a decirle. ¿Hay alguien trabajando allá atrás? ¿Alguien te está ayudando ahí? Tal vez podemos poner esto. Estoy a punto de cerrar, pero no quiero que nadie piense que me estoy inventando esto. ¿Correcto? Quiero que tú, que sepan que lo estoy diciendo porque está en nuestro mensaje. ¿Correcto? Y cualquier cosa en nuestro mensaje es bueno para nosotros. tal vez podemos gritar porque no necesitamos toda esta otra cosa, pero hay algo que necesitamos. Y lo que deberíamos de estar diciendo es, Dios, dame la gracia para recibir la revelación que necesito en mi tiempo de necesidad. Muy bien. Dice él, ustedes no pueden pagarle, vayan y díganle. Si ustedes no pueden pagarle, vayan y díganle. Digan, te debo y voy a pagarte. Es un lugar tierno para mí porque crecí en una familia. Mis padres y algunos de ustedes probablemente tienen el mismo tipo de experiencia. Mis padres eran hijos de la era de depresión, crecieron en la depresión. Me contaban de usar zapatos de cartón y mi padre me contaba de un tazón que le ponía alrededor de la cabeza y te cortaba alrededor y te levantabas en la mañana, voy a usar mis overoles o voy a usar mis overoles. Correcto, crecieron en una granja, ni siquiera no tenían tractores que la gente obtuvo de antes, tenían diferentes tipos de caballos y cosas. Era trabajo duro. Y la mayor parte del tiempo eran sembradores compartidos, no poseían la tierra, trabajaban para esa persona, podían crecer plantas para cosechas para sí mismos. Y si los niños estaban en esa granja, todo el mundo estaba trabajando, todo el mundo trabajaba. Uno creció en ese tipo de pobreza. En el lado de la familia de mi mamá, mi abuelo estaba trabajando en una fábrica de sopas de Campbell y alguna se le atrapó en una máquina y le cortaron, se le atrapó la mano en una maquinaria y perdió los dedos en una mano y un poco de otro y en otros tuvo un dolor de muelas y le sacaron todos los dientes. No podía uno entender la mitad de la vida que decía. Era una vida dura. No estoy diciendo que tuvieron una vida más dura que nadie más. Yo entiendo eso, que tuvieron una vida muy dura. Pero como resultado de eso, pasaban toda su vida tratando de correr de esa pobreza. ¿Correcto? Y así que lo que eso significaba era gastar el dinero de mañana a hoy. Siempre. ¿Correcto? Aún cuando llegabas al punto en que no necesitabas hacer eso ya, todavía lo hacían. Yo recuerdo que cada par de semanas mi padre tomaba así un viaje a la casa de él llevaba su rifle a la casa de empeño y yo inventaron un número, le daban $50 para usar eso para pagar la cuenta eléctrica o lo que sea que es y correcto y luego tenía que regresar o hacer un pago, si quería recibir su rifle de nuevo, tenía que pagar $100. Algo ridículo, ¿correcto? Así que está pagando interés, ¿correcto? Como un prestamista. Y él nunca lo vio. Yo sentía mal por mis padres, pero él nunca vio que si tan solo dejaba de hacer eso, él no tendría que hacer eso. Pero hay todo este dinero que continuamente era gastado en interés y tarifas y todo eso. Yo recuerdo que una vez, así que él pagaba sus cuentas, pero era siempre, ¿saben? Siempre era estar alcanzado. Y muchas veces era comprando cosas que tal vez no deberían de haber comprado, pero compraban porque están tratando de comprar su camino fuera del olor de depresión que se les apegaba. La pobreza, están tratando de huir de eso. Así que están tratando de ser algo diferente de lo que eran. ¿Sabe alguien de qué estoy hablando? ¿Alguien ha visto eso en familias y así? Así que recuerdo, mi papá estaba en los 60 años Y recuerdo que me estaba diciendo que tomó uno de sus rifles más favoritos a la casa de empeño y regresó a obtenerlo, y el hombre lo vendió y estaba molesto y no podía creerlo, y yo no podía creer que estaba teniendo esta conversación con él. Así que le pregunté a mi papá, así que, ¿pagaste por ello a tiempo, no? ¿Sabías tú que eso es lo que podía suceder si no lo pagaba a tiempo? Sí. Pero este tipo es un mal hombre por hacer lo que le dijo que iba a hacer si no pagaba por él. Correcto. Es como dar los dados. Fue afortunado que alguien no lo vendiera, pero lo que el hombre hizo era perfectamente legal. Y mi papá estaba molesto y estaba pensando, ¿cuál es el problema aquí? ¿Saben? Pero, habiendo dicho todo eso, ellos pagaban sus deudas. Correcto. Simplemente lo hacía más difícil para sí mismo que tal vez de lo que necesitaba de ser o debería de ser. Hemos tenido gente en la iglesia que ha hecho eso a lo largo de los años, que vienen aquí con muchas cosas doradas que colgando de ellos, son hijos de la depresión y están huyendo de ella. Correcto. Es algo que los marca de tal manera, es algo que dejó tal impresión en ellos que están tratando de ser algo que no son, y adivinen qué, terminan usualmente debiéndole a la gente. Correcto. Eso fue gratis, eso no va a costar nada. También he oído a la gente a lo largo de los años decir, bueno, la razón por qué soy de esa manera es porque mis padres fueron de esa manera. Bueno, era 4 hijos y ninguno de nosotros éramos de esa manera, porque todos vimos a mamá y papá y dijimos, no vamos a hacer así, vamos a emular todas las cosas buenas, y había muchas y muchas cosas buenas. Por la fe cristiana era basada en mi posición de mis padres sobre el Evangelio. Así que estoy agradecido por tanto. Pero nos decidimos, nosotros no vamos a gastar el dinero de mañana a hoy. Ahora es una cosa si tienes que hacerlo. Pero estos no son cosas, tipo de cosas que tenían que hacerlas. Cuando mi esposa y yo, poco después de que me gradué de la universidad y todavía hemos estado viviendo en el nivel de pobreza porque estábamos viviendo en el área de la bahía. Ahora era un ingeniero, pero la renta era $2,000 al mes. Recuerdo que mi papá me dijo, a ustedes solo les gusta manejar carros viejos, ¿no es así? Y yo estoy pensando, no, simplemente no puedo pagar los nuevos. Correcto. Pero en su mente, él simplemente no podía comprenderlo. ¿Y por qué no vas y compras algo? Porque estamos tratando de vivir dentro de nuestros medios. Y yo sé que hay muchos de ustedes aquí esta noche que saben de qué estoy hablando, ¿correcto? Eso es parte de la prueba de nuestro carácter, ¿no es así? Si debo una cuenta, ¿debería yo de ir de vacaciones? No. ¿O debería de pagar la cuenta? Eso no hay ni que pensarlo. Paguen la cuenta. Enrico, las llaves están en la gaveta. Espero que no estás persiguiéndome a mí. Oh, muy bien. Aquí vamos de nuevo. Yo dije que te debo. Y todavía estoy muy débil, pero estoy tratando de ir a trabajar y si no puedo pagar, me acabo de volver cristiano y primero, hermano, el señor Mason, lo primero es de Dios y debo mis diezmos y voy a pagarle a él mis diezmos. Y mi siguiente deber es pagar mis deudas. Y dije, mi papá está enfermo y hay 10 hijos en la familia. Y probablemente no hay una persona alrededor que no diría, sí, lo entendemos. Tiene 10 bocas que alimentar y el papá está enfermo y no pagues la deuda. Él no dijo que no pagaría su deuda. Él dijo, estos son los otros retos que tengo. Correcto. Él dice, hay 10 hijos de nosotros en la familia, pero dije, si no puedo pagarle más que 25 centavos en esa cuenta cada día de pago, y si no puedo pagarle ni siquiera 25 centavos, vendré y te diré al respecto. Te diré, no puedo hacerlo en este momento. Ahora con la ayuda de Dios pagué todo poquito de ella. Ven, eso es lo que quiero decir. Ven, simplemente no diga a alguien. O algún cristiano aquí en la iglesia una vez fue y se le hizo un trabajo en el carro y el hombre vino y el hombre dijo, te pagaré, me pagan el sábado o algo u otra cosa, y nunca le pagó, y semanas tras semanas pasaron y nunca le pagó y nunca dijo una palabra, y el hombre vino y me preguntó y dijo, ven, se refleja contra la iglesia, se refleja contra Cristo. ¿No puedes pagarle? Ve, dile, te debo y voy a pagarte, soy cristiano, pero no puedo hacerlo ahorita mismo, yo debo esto. Y recuerdan, está en los libros de Dios también, ¿saben? Que lo tienen, estoy probando por mí mismo y para todos nosotros juntos estar listos. Esto está en su corazón, está pensando. Esto en 1965, agosto de 1965, y dice, tengo que pagar mi deuda. Dice él, estoy tratando por mí mismo. Que todos juntos tratemos de estar juntos porque sabemos que estamos acercándonos a algo. Estamos muy cercanos a algo que va a ocurrir. Así que queremos estar listos. Cuando la venida del Señor se está acercando tanto, ahora queremos estar listos en esa gran hora. Cristo es revelado en su propia palabra. Y la iglesia dice, estos son temas sensibles, sensitivos. Yo sé eso. Pero no me aman porque estoy dispuesto a dirigirme a estos temas sensitivos. No es para hacer a alguien sentirse mal. No es para llamar a alguien una mala persona. No es para descristianizar. Es para recordarles que así es como un cristiano actúa. Y esto es, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Por eso es que queremos cuidar de esto. ¿Correcto? Ahora, algunos de ustedes tal vez estén sentados ahí pensando, debería de haber sentado hace 45 minutos, no debería oír esto. Venga la siguiente vez y predicaremos sobre ustedes, ¿ok? Hay algo aquí para todo mundo. Es alimento espiritual a su debido tiempo. Y aún si no es algo por lo que están pasando ahorita, pudiera ser algo que alguien más está pasando por ello y tal vez pudieran ustedes ayudarles. Correcto. Pero todo es importante. Muy bien. Supongo que comenzaré preparando mi resumen. Nos ponemos de pie. Él los ama. ¿Y por qué los ama? Él quiere darles todo su consejo. Correcto. Sus maneras son las mejores maneras. ¿Saben? Hay ocasiones en que entramos en situaciones donde no podemos ver el camino de salida. Y todos hemos estado ahí, cada uno de nosotros. Pero también siempre hay una manera de salir. El camino de salida es a su manera. Si hacemos las cosas a su manera, yo recuerdo, ¿sabe? Con ese deuda de préstamos de estudiantes colgando sobre nosotros, yo no digo que eran grandes pagos cada mes, pero estaba en el camino de otras cosas que pudiéramos haber estado haciendo. Y no estoy diciendo que es errado que yo fuera en esa ruta. Fuera mejor si yo no hubiera tenido que ir en esa ruta. Pero simplemente seguimos adelante y continuamos a pagarlo hasta que todo fue hecho. Recibíamos cuentas médicas, nos sorprendía, pagábamos eso hasta que estaba totalmente pagada. Y luego Enrico necesita braces, o como se diga en español, lo siento, hermano. Acabas de pagar el carro y Susie necesita nadie necesitó aquí esas cosas que ponen en los dientes no fue una sorpresa cuando se dan cuenta de que recibieron este pago. La Escritura dice, no le debas a nadie. Bueno, eso no es lo que significa. Significa que no dejes que permanezca. Toma responsabilidad, ¿correcto? Haz lo mejor que puedas. No vas a evitar tener que hacer un pago. Los chances son de que no vas a hacer eso. Pero hagan el pago. O díganle a la persona por qué no pueden hacer eso. Alguien diga, alabado sea el Señor. Wow, hermano Oscar. ¿Qué de esas? Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos tanto por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, tu exhortación, tu ánimo, por la esperanza que nos das, por la fe que nos das, y por la corrección, Señor, cuando la corrección es necesaria y no hay uno de nosotros. Yo estoy en medio de todos. No hay uno de nosotros que está por encima de corrección. No hay uno de nosotros que no estás corrigiendo. Cada de nosotros estamos aprendiendo, estamos creciendo. Cada uno de nosotros estamos queriendo estar correctos. Y cada uno de nosotros está aprendiendo más y más, que nos ayuda, que nos permite estar correctos, de andar en más luz. Y sabemos que es un proceso que todos pasamos por ellos. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero es un proceso que comienza con algo en el principio, pero es un proceso que continúa, que estamos siendo cambiados de gloria en gloria en gloria. Y una de las cosas que es clave, que es central, el cambio que está ocurriendo en esta vida, ese tesoro celestial, la revelación de tu palabra, que está ministrándonos tu palabra a medida nos estás trayendo a caminos más altos, mejores maneras, aún mejor, más perfecto entendimiento, mientras nos estás, a medida nos restauras tu palabra a nosotros, que nos da la habilidad de vivir más alto que lo que vivíamos antes. Pero si ni siquiera sabemos que es errado, no es posible que nosotros no seamos culpables de hacer lo errado si ni siquiera sabemos qué es. Y Señor, todo tu objeto en mostrarnos es para que podamos estar correctos. Y queremos estar correctos y libremente admitiremos que sin ti no sabríamos qué es correcto y qué es errado. Así que reconocemos que es tu amor. Reconocemos que el arrepentimiento es un don. Es la oportunidad que nos das. Si no nos mostraras lo que está correcto, no podríamos estar correctos. Y estaríamos en mala posición contigo y no habría nada que pudiéramos hacer al respecto. Pero Señor, es tu placer darnos las cosas del reino. Y es tu deseo que nosotros almacenemos nuestros tesoros arriba en el cielo. Y Señor, algunos de esos tesoros que atesoramos tanto es tu palabra. Tu palabra es tan querida para nosotros. Tan preciosa tu palabra revelada, Señor, que nos la revelas y a medida la manifiestas mientras la vives, de hecho se vuelve luz ante en nuestros caminos. Y las cosas, Señor, por las que nos llevas, que prueba esa fe, que prueba esa revelación y resulta en carácter brotando a la superficie, carácter siendo desarrollado en nosotros. Eso es más allá de tener precio. Ese es el verdadero tesoro celestial. Son cosas que van a estar con nosotros durante la eternidad. Esas son cosas que solo van a ser desarrolladas de este lado y esas son cosas que atesoraremos por toda la eternidad. Padre, te ruego que continúes a lidiar con todos y cada uno de nosotros del púlpito a la puerta de atrás. Ruego, Señor, como a medida tu espíritu se mueve por los pasillos, Señor, mientras te mueves entrando y saliendo de todo corazón, a medida nos ministras a todos y cada uno de nosotros, que sea abundantemente claro a nosotros cuánto nos ama, cuánto te importa, cuál es tu motivo, cuál es tu objetivo, por qué estás trayéndonos a mayor verdad y más alta verdad, porque aún te molestas en mostrarnos mejores maneras y caminos más altos. No es para apalearnos, es para causar que vivamos más altos. Como un hombre piensa en su corazón, así es él, declara la palabra. Así que, Señor, si no nos das pensamiento más alto, no hay manera alguna de que nosotros vivamos un tipo más alto de vida. Y te agradamos, Señor, por compartir tus pensamientos con nosotros, que la mente de Cristo esté en un cuerpo aquí en la tierra y en particular en este cuerpo local, no restringido a este cuerpo local, pero, Señor, aquí es donde nosotros como cuerpo local nos estamos beneficiando. Es que tú te estés moviendo en este cuerpo local. Estamos confiando completamente porque este es tu cuerpo. Estamos confiando completamente porque nos has dado una visión de lo que estás haciendo en este cuerpo local. ¿Cómo se ve el producto final terminado? ¿Cómo se ve para ti ahorita mismo? Porque lo ves en su gloria, lo ves como un producto terminado, pero somos una obra en progreso. Pero, pues sabemos que puedes ver a través de la sangre y ver ese producto terminado sin condenación, sin eliminándonos o destruyéndonos, sino viéndonos a través de la sangre, Señor, y viéndolo como será y como es en tu mente. Te ruego que ministres a todo y cada corazón. Ruego que cada uno de nosotros sea animado. Todos estamos en diferentes fases y diferentes etapas de nuestra jornada. Estamos completamente confiando que estás ministrando a todos y cada uno de nosotros de acuerdo a donde estemos, y que tu meta para todos y cada uno de nosotros es traernos a ese fin esperado. Y tu promesa es que no perderás uno solo. Señor, la obra que comienzas la terminarás hasta la venida de Jesucristo. Estamos tan inspirados por eso. Estamos tan enamorados contigo cuando nos damos cuenta de cuánto nos amas, cuánto significamos para ti, cuánto has invertido en esto. Nos hace querer amarte, nos hace querer servirte, nos hace querer hacer lo correcto, nos hace querer agradarte, nos hace querer ser mejores ejemplos, ser ejemplos de verdadero cristianismo. Nos causa querer ser protegidos. No queremos traer un reproche sobre la iglesia, no queremos traer un reproche sobre nosotros mismos, no queremos traer un reproche sobre el nombre de Cristo, pero en vez, Señor, queremos verte a ti glorificado entre nosotros. Queremos que otros lleguen a conocerte como nosotros te conocemos, y queremos conocerte en una más profunda y mayor medida, mejor manera. Ruego que cada uno sea animado, que nos vayamos sabiendo cuán grande es tu amor por todos y cada uno de nosotros. Y, Señor, cuán altos son tus pensamientos sobre nosotros. Y, Señor, ¿dónde es que nos estás llevando? Que no sería posible para que nosotros lo lográramos por nuestra cuenta, pero es la obra que estás haciendo en nuestras vidas, y te amamos por eso y te agradecemos por eso, Señor. Padre, que mostremos esa gracia unos a otros y esa longanimidad y esa gracia unos a otros, y que hablemos la verdad unos a otros, pero que siempre sea hecho en amor, y que el amor sea el motivo, es la fuerza más fuerte en el universo, que ese sea el motivo y objetivo detrás de todo lo que hacemos y decimos, que este cuerpo sea una verdadera manifestación de tu idea de un cuerpo que está viviendo unos por otros y viviendo para otros. Ese es nuestro deseo, Señor, que así sea, que sea hablado de ello, que seamos acusados de eso. Eso sería algo de lo que somos acusados de tantas cosas, pero ese sería algo que sería un honor de ser acusados de ello, que esa gente simplemente se paran unos por otros, se defienden unos a otros, viven unos por otros, se animan unos a otros, están en la corte de unos y otros. Son un verdadero ejemplo de vida vivida por otros. Ese es nuestro deseo, Señor. Ayúdanos a manifestar eso. Señor, como tú diste ese ejemplo, tú dijiste, no hay mayor amor puede tener un hombre por otro que poner la vida el uno por otro. Tal vez no pongamos nuestras vidas unos por otros, pero ciertamente podemos morir a nosotros mismos diariamente unos por otros, en vez de vivir para nosotros mismos, vivir unos por otros. Y qué honor y privilegio es tener esa oportunidad. Bendice a todos y cada uno, que cada uno sea animado mientras nos encomendamos en tus manos el mejor lugar, un lugar de seguridad, un lugar de paz, un lugar de reposo. Y Padre, sabemos que tú vas a terminar lo que comenzaste. Estamos emocionados, Señor, de saber cómo esto termina. Y, Señor, ser vasos de honra en tus manos para traer gloria y honra a tu nombre. Bendice a todos y cada uno ahora. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Qué estamos tocando? Todos verán que no tengo nada sin ti. Toma estas manos y levántenlas, porque no tengo la fortaleza para alabarte lo suficiente. ¿Ves? No tengo nada. Señor, no tengo nada sin ti.